Muy bien, creo que podemos empezar. Muy buenos días. Mi nombre es Dennis Small. Soy el director para asuntos iberoamericanos de la revista EIR, Executive Intelligence Review, publicado por la organización de Lino LaRouche. Y soy el asesor para asuntos iberoamericanos del estadista y economista Lino LaRouche. Les quiero dar a todos la bienvenida a esta videoconferencia. Yo les estoy hablando desde Leesburg, Virginia, en Estados Unidos, cerca de Washington. Y esta es una videoconferencia en vivo, principalmente con una serie de universidades en Colombia, pero también con participación abierta a través de la videoconferencia por Internet con otros auditorios en otros lugares. Sabemos que hay gente en Argentina, gente en México y en otros lados que también están participando. Pero del lado de Colombia, en particular, quiero darle la bienvenida a la Universidad Autónoma de Colombia en Bogotá, a la Universidad Gran Colombia, también en Bogotá, y a la Universidad Francisco de Paula Santander en Ocaña, norte de Santander. Es muy posible que también se vinculen a esta videoconferencia dentro de poco otras universidades. Pero por el momento ustedes son los que sabemos que están participando y a todos les quiero dar la bienvenida. La idea de esta videoconferencia es elaborar y dar un espacio para una discusión, un diálogo sobre los temas presentados por el señor Lino LaRouche en su videoconferencia del 1 de octubre, en la que participaron también 6 o 7 universidades colombianas y obviamente se quedaron con muchas inquietudes, preguntas, participaciones y demás. Entonces, la idea es precisamente elaborar sobre esa discusión con una discusión más detallada de la actual crisis financiera internacional y la solución que ha planteado el señor LaRouche. El título de esta discusión es No hay cómo rescatar a la burbuja de los derivados, solo funcionará el Bretton Woods de LaRouche. Ahora, la manera en que procederemos, simplemente para dar un par de detalles técnicos de entrada, es que yo pronunciaré unas palabras introductorias, aproximadamente hablaré por 1 hora, y después tendremos 1 hora adicional para preguntas y respuestas. Algunas de las universidades que están participando tienen acceso y una conexión por Skype y van a poder hacer las preguntas directamente por audio que yo podré escuchar y a las que responderé. Otros simplemente tendrán que enviar las preguntas a través de correo electrónico al correo indicado en la página web por donde se conectaron a esta videoconferencia, pero la dirección de nuevo es preguntas@laruchepac.com. LaRouchePac se deletrea LaRouchePac.com. Entonces pueden enviar las preguntas desde ya y estaremos respondiendo a las preguntas y discutiendo en un orden de participación que ya indicaremos en la sesión de preguntas y respuestas. Bien, y también habrá cierto desfasaje de unos 10 segundos aproximadamente entre las preguntas hechas por Skype y las respuestas que están recibiendo por esta vía de videoconferencia. En fin, detalles técnicos aparte, entremos directamente en tema. La videoconferencia de Lino LaRouche el 1 de octubre fue una videoconferencia histórica porque elaboró exactamente cuáles son las soluciones a la crisis que ya había estallado a nivel internacional ya para esas fechas y que solamente se ha agravado en el periodo desde entonces, en los 22 días, 23 días desde ese momento. Ahora, una de las cosas que señaló LaRouche el 1 de octubre es precisamente que él mismo había pronunciado una videoconferencia el 25 de julio del 2007, del año previo, donde él había anunciado, pronosticado, que estábamos a punto de tener un estallido de la burbuja especulativa internacional y que en cuestión de semanas o quizás días tendríamos una explosión de todo el sistema financiero internacional. Y en ese momento empezó a plantear lo que también serían las alternativas. Ahora, ese pronóstico del 25 de julio del 2007 fue realmente importante porque en cuestión de días, literalmente días, se produjo la primera explosión de esa parte de la burbuja especulativa que se corresponde a las hipotecas de alto riesgo en los Estados Unidos. Ahora, la RUS ya había aclarado, y quiero enfatizar ese punto hoy en día, que la causa de la crisis no fue las hipotecas, no fueron las hipotecas de alto riesgo, que luego produjeron una reacción en cadena y desencadenaron todo lo demás. Esa no fue la causa, ese fue el efecto. La causa, que la vamos a ver de aquí a poco, es el hecho de que ha crecido dramáticamente una tremenda burbuja especulativa en general, que ha excedido enormemente a cualquier producción física real de la economía internacional capaz de solventar esa burbuja financiera. Y que esa burbuja, esa diferencia entre la burbuja financiera y la producción física, tuvo varias expresiones, una de las cuales fue precisamente en el área de las hipotecas de alto riesgo. Pero ahora esa burbuja ha estallado en diversos frentes, no nada más de las hipotecas. Ahora, lo que también dijo el señor LaRouche el 1 de octubre en su videoconferencia es que la solución, entre comillas, planteada por Henry Paulson, el secretario de Tesoro de los Estados Unidos, y por otras figuras del establishment financiero internacional, absolutamente no iban a funcionar. Que lo único que ocurriría, en base a lo que ellos estaban haciendo, un plan de rescate financiero, era simplemente exacerbar el problema de la burbuja cancerosa y producir una ola hiperinflacionaria parecida a la de Alemania Weimar de 1923. Y LaRouche dijo que esto simplemente se va a ir de mal en peor si seguimos en esta dirección. Eso es exactamente lo que ha ocurrido en estas 3 semanas que han pasado de octubre. Cada semana, cada día, cada minuto casi, las autoridades financieras de Estados Unidos, de Londres, muy importante, que es el centro del problema, han salido con un nuevo plan de rescate, nueva moneda que le han metido a la burbuja financiera y todo eso ha fracasado. La solución que se está discutiendo hoy en día de manera ya insistente, urgente, a nivel internacional, es la solución que LaRouche viene planteando desde hace tiempo. Por ejemplo, en el Senado de Italia existe una resolución que está a punto de presentarse como proyecto de ley que es precisamente para organizar un nuevo Bretton Woods, tal y como lo propone Lino LaRouche. Y en el Senado de Italia lo dicen tal cual. Les leo la frase correspondiente. Dice: el gobierno italiano debe actuar internacionalmente para promover una reorganización del sistema monetario y financiero internacional y cooperar con las potencias del mundo más importantes para establecer un nuevo sistema modelado en el nuevo Bretton Woods, como lo propuso el economista estadounidense Lyndon LaRouche. Cierra comillas. Entonces, en el Senado italiano están discutiendo directamente la solución LaRouche. Eso fue presentado ante el Senado el 24 de septiembre. Desde esas fechas, LaRouche ha sido invitado y ha participado en los noticieros más importantes de Rusia, en un canal de televisión que tiene 70 millones de televidentes. Habló por el 5 de octubre el señor LaRouche presentando su solución. En el caso de India, también con millones de televidentes, el programa noticioso más importante. Es decir, a nivel internacional se está reconociendo que LaRouche tuvo razón, que lo que él había dicho y pronosticado ha ocurrido y que ahora ya es momento de prestarle atención a lo que dijo LaRouche respecto a las causas del problema y también a la solución. Ahora, ¿por qué tuvo razón LaRouche? Esa es una de las preguntas que quiero responder en esta discusión porque eso es fundamental para poder entender cuál es la solución y por qué nada más lo que está proponiendo la RUS va a funcionar y las otras alternativas, incluidas otras de un llamado nuevo Bretton Woods, como la que propone el gobierno británico de Gordon Brown, o peor todavía, el de Félix Rohatyn, el banquero afín a Londres, que es de Estados Unidos, pero Rohatyn, el que creó el modelo pinochetista en Chile, él también dice que promueve un nuevo Bretton Woods. Así es que lo importante no son las palabras, sino el contenido específico de cómo hay que reorganizar el sistema financiero internacional. El punto es básico. Estamos ante la desintegración de la totalidad del sistema financiero internacional. No estamos ante una crisis coyuntural, no estamos ante una mera depresión económica, estamos ante una desintegración sistémica de la totalidad del sistema financiero y económico que hemos tenido en estos últimos 40 años. Lo que va a ocurrir si no resolvemos este problema, lo ha dicho la RUS, es que entraremos a una crisis que se asemeja no a la gran depresión económica de los años 30 en los Estados Unidos. No estamos ante una crisis al estilo 1929 o 1933. Entraremos a una destrucción de la civilización tal y como lo conocemos, parecido a lo que ocurrió con la nueva era de tinieblas que azotó a Europa en el siglo XIV. Esto es 1358, esto no es 1929, lo que estamos viviendo en estos momentos. Y esa nueva era de tinieblas, esa destrucción de la totalidad de lo que era la Europa civilizada en ese entonces, es lo que la humanidad enfrenta si no cambiamos el sistema en su totalidad. Soluciones parciales no van a funcionar, reformas parciales no van a funcionar, alternativas tibias que quizás están de moda, no van a funcionar. La alternativa que tenemos o tenemos una nueva era de tinieblas o vamos a tener que adoptar las soluciones planteadas por la RUS. Tenemos una burbuja especulativa de proporciones tremendas, de trillones de dólares apalancados sin respaldo real en la economía física. Se ha desatado un proceso de hiperinflación que no hay manera de contener, no se puede mantener esta burbuja especulativa ya. Se tiene que reorganizar el sistema en un proceso de reorganización por bancarrota o si no, no hay alternativa. Algunos decían, cuando estalló esta crisis hace algunas semanas, algunos en Europa, algunos en Iberoamérica, algunos en Rusia, este fue un problema particular dentro de la izquierda. Algunos decían, qué bueno que ahora le toca al dólar. Allá ellos, este es un problema del dólar. Esto no nos compete a nosotros, no nos importa a nosotros. Qué bueno que se está hundiendo el imperialismo, decían, y que se hunda el dólar. No nos importa. Nosotros vamos a desarrollarnos en los espacios que nos deja ese hundimiento del dólar. Pero ahora lo que vemos, tal y como la RUS se los dijo, es por este error conceptual respecto a la naturaleza de la crisis y la diferencia fundamental entre el imperialismo británico, que es el sistema actual, y no es un sistema de un imperialismo estadounidense. Los Estados Unidos ha sido utilizado por un imperialismo anglo-holandés basado en Londres. Y por esta confusión que ha habido en muchos sectores, no han entendido la naturaleza del problema. Ahora estamos viviendo el hecho de que algunos países, todos los países del mundo emergente, las economías emergentes, ahora están viviendo si ha habido una destrucción del dólar y el dólar se ha convertido en papel higiénico, porque eso es lo que ha producido la política de Paulson. Papel higiénico es lo que es el dólar ahora, con la diferencia de que el papel higiénico sí tiene una función útil, que no la vamos a discutir en estas circunstancias. El dólar no, es poco absorbente. Pero las otras monedas que supuestamente iban a funcionar con la caída del dólar se están hundiendo más rápido que el dólar. Tenemos tremenda fuga de capitales, tenemos devaluaciones dramáticas en India, en Pakistán, en México, en Brasil, en Hungría, en Ucrania, en todos los países emergentes. O resolvemos el problema general de la economía internacional, el del dólar, o no hay solución para nadie. Este Titanic se está hundiendo y la solución no es tratar de encontrar un camarote más cómodo en el Titanic que se está hundiendo. Lo que tenemos que hacer es construir botes salvavidas y cambiar el sistema en su totalidad. Y la gente se va a tener que unir a la Rusia en este esfuerzo, o si no, no hay salida para sus respectivos países. Ahora, eso a manera de presentación de la problemática. La manera en que voy a abordar este tema es un tanto diferente de la manera en que normalmente se abordan estos temas de economía en las diferentes facultades y demás. Yo voy a empezar por la solución, no por una discusión del problema. Les voy a presentar lo que es la solución de la RUSH. De ahí voy a hablar de lo que es el problema de fondo, el problema filosófico, el problema de concepción, el problema cultural que padecemos, para luego pasar a discutir cuál es la expresión específica del problema ya en los parámetros económicos, financieros y demás. No lo voy a hacer al revés porque sería caer en una forma de argumentación deductiva aristotélica que es incorrecta y no corresponde. Vamos a empezar, vamos a hacerlo al revés. Ahora, ¿cuál es la solución? Bueno, lo que la Rusia ha planteado y ahora es tema de discusión profunda en los círculos dirigentes, no solamente en Estados Unidos, sino en Rusia, en China, en India, en Italia, en muchos países, también en Iberoamérica. La Rusia ha dicho lo siguiente: primero, él ha propuesto un proyecto de ley que se llama acá la Ley de Protección de Propietarios de Vivienda y de Bancos, donde lo que ha dicho es que la burbuja especulativa, en particular la burbuja de las hipotecas, se tiene que reorganizar de la siguiente manera. Primero, se pone un alto completo, se congelan todos los embargos financieros respecto a las hipotecas. Nadie sale expulsado de su casa, la gente queda en sus viviendas. No podemos tolerar una situación económica y social donde a la gente se le echa a la calle porque no pueden pagar hipotecas que han sido falsamente infladas por esta burbuja especulativa. Pero a la vez tenemos que asegurar que los bancos autorizados, ya sea por el gobierno federal de Estados Unidos o por los estados o localidades, autorizados para las funciones normales y correctas de un banco, prestar al consumidor, prestar a la industria, defender los ahorros de las personas, que esas funciones necesarias de los bancos se mantienen tomando las instituciones financieras, los bancos, y pasándolos por un proceso de reorganización en bancarrota. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la parte que se corresponde de los agregados financieros, que se corresponde a una burbuja especulativa de los bancos, que es el 90% fácil de sus actividades, todo eso lo congelamos. Eso lo metemos simplemente a la nevera por tiempo indefinido. Luego después veremos si es que se puede pagar algo de eso. Pero toda la especulación de los bancos en los fondos de especulación, en los fondos mutualistas y en particular en los derivados financieros, que es una montaña especulativa que se asemeja más que nada a un cáncer, eso se pone a un lado. No se trata de rescatar al cáncer. Ese es el error terrible de lo que están haciendo todas las otras propuestas. Meterle más liquidez, pero al cáncer. La RUSH dice no, tenemos que hacer en economía lo que haría cualquier oncólogo, el médico que practica la ciencia de curar cáncer. Cualquier oncólogo sabe perfectamente bien que cuando entra un paciente a su consultorio y tiene cáncer, no se le alimenta por igual al tejido canceroso que al tejido sano. Entonces, lo que tenemos que hacer es aplicar a la economía la misma orientación. Nada de crédito, nada de liquidez, nada de agregados financieros al cáncer. Y es más, yo he propuesto y creo que algunas de las facultades de economía deberían considerar esta propuesta. En vez de estudiar la economía o la econometría, que simplemente es tratar de poner en funciones matemáticas la ciencia de la economía, que por cierto es un error terrible, porque aunque las matemáticas son útiles, Las matemáticas nunca pueden describir el proceso de la economía física, simplemente porque este proceso, el de la economía física, contiene los elementos fundamentales de la creatividad humana que rompen necesariamente cualquier sistema formal matemático. Entonces, la econometría tiene una función muy limitada. Pero bien, ya llegaremos a eso. Entonces, en vez de economía, en vez de econometría, deberíamos aprovechar lo que los oncólogos nos han enseñado y establecer una nueva disciplina, que ahora se los propongo, que se deberían establecer facultades de onconomía. Porque para abordar la crisis actual uno tiene que aplicar la misma metodología del oncólogo a la economía. Y esta es la primera parte, la primera de tres pasos que propone la RUC, una reorganización en bancarrota del sistema bancario, el estadounidense y el internacional, donde se toma la parte que se corresponde al cáncer especulativo y simplemente se congela. Y luego se toma la parte productiva o que puede dar crédito para la parte productiva. Y esa parte sí se alimenta con flujos financieros. Es decir, tiene que haber una diferenciación. Funciona en dos niveles. Y este es el punto número dos de la propuesta de la RUC. Lo que se tiene que hacer es que se tiene que establecer un sistema crediticio, no un sistema monetario, un sistema de crédito de dos niveles, doble. Es decir, tasas de interés relativamente altas para la actividad especulativa y del mundo financiero, pero tasas bajas del 1 al 2%, protegidas con proteccionismo, esa palabra que no le gusta a la gente hablar, proteccionismo para establecer tasas de interés bajas para inversión en actividad productiva y requerimientos sociales y económicos que satisfacen el bienestar general de la población. Es decir, hay que distinguir entre el tejido sano y el tejido canceroso. Y para el tejido sano, tasas de interés bajas, protección en todo sentido de la economía para asegurar que eso crezca. Pero no queremos que crezca el cáncer. Entonces se necesita esa división, ese sistema de dos niveles. El tercer punto de la propuesta de la RUC es la parte internacional. El hecho es que tenemos una economía internacional basada en el dólar, nos guste o no, esa es la realidad. Podemos protestar infantilmente o de manera adolescente y decir, no me gusta, no me gusta, ay, el dólar, no me gusta. Pero la realidad es que tenemos el sistema del dólar desde el periodo de la posguerra. Entonces, se requiere una reorganización del sistema financiero internacional para regresar a la orientación básica que ocurrió con el sistema de Bretton Woods establecido por Franklin Delano Roosevelt. Y este sistema de Roosevelt, que desafortunadamente los Estados Unidos salimos en una dirección contraria después de la muerte de Roosevelt y entró ese agente británico, presidente Truman, pero con Roosevelt la idea era un sistema de tipos de cambio fijos entre las monedas, un sistema comercial basado en lo mismo y la emisión de crédito a largo plazo y a bajas de tasas de interés para la expansión física de la economía, especialmente grandes obras de infraestructura. Y el gran proyecto político de Roosevelt, que ahora tenemos que retomar y que es el que representa la RUC, es que tenemos que acabar con el imperialismo británico, que es lo que Roosevelt le dijo a Churchill. Churchill obviamente estaba opuesto y Churchill se salió con la suya cuando murió Roosevelt y entró Truman. Entonces dice la RUC, necesitamos un nuevo Bretton Woods, un nuevo sistema crediticio internacional y para eso se requiere una alianza iniciadora entre cuatro naciones, cuatro potencias grandes. Primero, Estados Unidos, Rusia, China e India. Cuatro potencias que serían simplemente un núcleo iniciador de una semilla de un nuevo orden económico internacional al que se podrían ir sumando otras naciones en todo el mundo. Y sin lugar a dudas, con ese cuarteto iniciador, aunque no le va a gustar para nada a Londres y a los británicos, sí va a ser de interés y del interés propio realmente de todas las naciones del mundo, incluidas las naciones de Sudamérica y países como Colombia en particular. Esta propuesta de LaRouche, este tercer aspecto de la propuesta del nuevo Bretton Woods y la alianza de las cuatro potencias, es lo que ahora está bajo discusión urgente en los círculos financieros internacionales, los círculos políticos internacionales, desde Rusia, India, China, Washington y demás. Y es la dirección en la que nos tenemos que mover. Ahora, sobre este punto del nuevo Bretton Woods, quiero aclarar. Recientemente, el canciller, el primer ministro británico, Gordon Brown, salió con una propuesta donde dijo, sí, claro, necesitamos un nuevo Bretton Woods. Pero el nuevo Bretton Woods que los británicos proponen es la idea de poner todo bajo control supranacional monetario del cáncer basado en Londres. Y lo dijo explícitamente Brown. Entonces ellos no van a tomar el cáncer y ponerlo a un lado. La propuesta de ellos es cómo tomar toda la liquidez internacional, toda la riqueza internacional, quitarle esa riqueza y esa producción física a la población humana que la necesita y más bien canalizarla al cáncer. Esa es la propuesta de Gordon Brown. Y por cierto, me parece de algún interés que podemos entender en términos filosóficos, como lo presentaremos en un momento. Esa propuesta de Gordon Brown recientemente fue respaldado contundentemente por ni más ni menos que Fidel Castro en su reflexión del 16 de octubre, donde cita de manera muy aprobadora un artículo que salió en El País de España, donde precisamente elogia a Gordon Brown y la propuesta londinense, que es la que se está aplicando ahora en el mundo. Entonces, esa es la propuesta de Brown. La de LaRouche no es esa, obviamente. Ahora, el problema aquí es que hay gente que dice, mira, no se puede hacer algo como lo que dice LaRouche, es imposible, porque ¿cómo vas a distinguir, cómo vas a decir que no se puede rescatar toda esta burbuja financiera internacional? ¿Quién nos va a decir cuál es la parte buena y cuál es la parte mala? Y el problema aquí es que hay un problema de fondo. La idea de fondo es que el dinero, la moneda, es cosa sagrada. Si algo tiene precio, si hay algún instrumento monetario y financiero que lo respalda, eso es algo que se tiene que pagar pase lo que pase. Y la idea de LaRouche o la idea de Roosevelt, de que hay ciertos instrumentos financieros que son fraudulentos, criminales, cancerosos y que son crimen de lesa humanidad que no se pueden ni deben pagar, cosa que ocurre con la deuda externa de los países latinoamericanos, ocurre con los derivados financieros, ocurre con una buena parte de la burbuja financiera internacional. Eso simplemente no existe ni la autoridad moral, ni científica, ni económica para seguir pagando eso, dice LaRouche. Pero los que definen la economía como algo basado en el dinero, dicen, no, pero se tiene que pagar, pase lo que pase. El dinero es sagrado. No saben cómo distinguir entre el cáncer y la producción real. Y este es un problema muy fundamental, porque el sistema del dinero, el sistema monetario de dinero, es el sistema británico, primero colonial y ahora imperial. El otro sistema, el sistema que se basa en un sistema de crédito basado en la producción real, es el sistema americano de economía, en que fueron fundados los Estados Unidos por influencia de Europa, precisamente de filósofos como Leibniz, y se estableció con Washington y con Hamilton, el primer secretario del Tesoro, el sistema americano de economía que se basa en esta idea de que la producción física económica es lo que es la base de la economía y no el aspecto monetario. Y el sistema monetario simplemente se ajusta para asegurar que la parte física y productiva se desarrolle. Eso fue lo que fue el sistema de Abraham Lincoln, ese fue el sistema de Roosevelt, pero no ha sido el sistema después de 1971, cuando por órdenes de Londres desvincularon al dólar del patrón reserva oro y el dólar estadounidense se volvió no un dólar de Estados Unidos, se volvió un dólar, un eurodólar o un petrodólar controlado desde Londres. Y dentro de Estados Unidos hemos tenido gente políticamente afín a los intereses londinenses del sistema británico de economía. El problema profundo que hemos tenido es que en 40 años, desde 1968 en particular, la economía física de los Estados Unidos ha estado en declive. Si lo medimos, no en términos monetarios, porque la burbuja monetaria ha crecido, el cáncer ha crecido, pero si vemos el tejido sano de la economía, es decir, si medimos en términos físico-económicos, per cápita, por kilómetro cuadrado, lo que veremos es que en estos 40 años, año tras año, año tras año, se ha ido desplomando la economía física de los Estados Unidos. Y lo único que ha crecido ha sido el cáncer especulativo y financiero. El problema de fondo es que ha prevalecido en Occidente, en Estados Unidos y en Londres, la teoría liberal o la teoría anglo-holandés, del imperio, imperialismo anglo-holandés, la idea de que, como decía, la moneda es lo que mide de la economía. Y por lo tanto, las decisiones respecto a la economía se toman en función de simplemente mantener, cueste lo que cueste, todos los agregados financieros. Y si se trata de mantener todos esos agregados financieros hoy en día, vamos a destruir la economía física. Esta es la idea del liberalismo que viene desde el periodo de la Ilustración en Europa. Se basa en las teorías de un filósofo del medioevo que se llama Guillermo de Ockham, con la idea del principio de economía de Ockham, la navaja de Ockham, adoptada por el agente veneciano Paolo Sarpi, que lo difundió ampliamente en Europa. Y es la idea básica detrás del sistema británico de economía, y es que la humanidad no puede conocer la verdad. Lo que conocemos es simplemente lo que dice nuestro aparato sensorial, la percepción sensorial. Tenemos las percepciones, lo que dice la certeza sensorial, pero no hay manera de conocer alguna verdad diferente a las diferentes percepciones. Tú tienes tu percepción, yo tengo la mía. Por lo tanto, hay un relativismo en cuanto al conocimiento, porque se basa nada más en que cada quien tiene su experiencia. A diferencia del concepto platónico o el concepto de Leibniz o el concepto del sistema americano de economía, de lo que es la verdad es que la mente humana, en base a la percepción sensorial, que siempre crea contradicciones y diferencias y anomalías, que la mente humana es capaz de crear conceptos universales que no se basan en la percepción sensorial como tal. Que la mente humana, a diferencia del aparato sensorial de cualquier animal, la mente humana es capaz de crear conceptos nuevos, ciencia, y por lo tanto, la verdad respecto al universo físico, los principios físicos universales que rigen en el universo, que no son simplemente la percepción sensorial, esos principios físicos universales intangibles, el ser humano es capaz de conocer eso. Y eso es lo que es la verdad. Lo mismo en economía. Lo que mueve una economía no es el valor monetario de las cosas. Lo que mueve la economía humana es el hecho de que cada vez que vamos agotando los recursos relativamente finitos en un momento de la producción o la actividad económica, el ser humano, a diferencia de cualquier otra especie animal, es capaz, y lo ha demostrado históricamente, de generar saltos y descubrimientos científicos que, traducidos a avances tecnológicos, cambia los parámetros de la economía para que el hombre pueda resolver el problema de recursos relativamente limitados con tecnologías nuevas. Y entre paréntesis, esta es la razón por la que decía que la econometría nunca funciona. No se puede describir la economía humana con un sistema matemático formal cerrado. Puedes describir perfectamente la economía de las hormigas, o la economía de las ballenas, o las economías de cualquier otro animal. Pero en el caso del ser humano, la creatividad rompe el sistema matemático formal con un salto tecnológico y científico. Y esto permite que la raza humana desarrolle la capacidad para aumentar lo que LaRouche ha denominado la densidad relativa potencial de población. Es decir, a diferencia de cualquier otra especie animal, nosotros los seres humanos, por la ciencia, por la mente humana, por esa capacidad de no limitarnos a la percepción sensorial nos permite, a través de la tecnología, aumentar la densidad demográfica posible en este planeta. Y por lo tanto, no hay límites al crecimiento. Si agotamos un recurso, podemos desarrollar una tecnología que avance la economía definiendo nuevos recursos, como sería, por ejemplo, el paso de una economía basada en combustibles fósiles o petróleo a una economía nuclear, que es algo que se requiere con urgencia. Entonces, este elemento único, creativo de la economía humana es precisamente lo que se desconoce en el sistema británico de economía, lo que se desconoce en el liberalismo filosófico. Y es este desconocimiento en ambos sentidos, desconocerlo en el sentido de hacerse de la vista gorda y desconocerlo en el sentido de que no lo entienden, es la base fundamental en la manera en que ha estado organizada la sociedad detrás de la fabricación de, o la tolerancia de la fabricación de esta burbuja especulativa cancerosa que ahora nos está destruyendo. O regresamos a los conceptos fundamentales que siempre permitieron el desarrollo del capitalismo industrial, el sistema americano de economía, donde se habla de un sistema de crédito y no monetario, donde la economía se basa en economía física y por lo tanto la creatividad de la mente humana como su elemento primordial de conocimiento. Y si no hacemos eso, terminaremos como terminó la raza humana en la era de tinieblas del siglo XIV. La solución a esa era de tinieblas del siglo XIV fue el renacimiento dorado del siglo XV, los grandes logros y avances de Leonardo da Vinci, de Kepler, de Nicolás de Cusa. Y es eso precisamente lo que se requiere hoy en día. Nada menos que eso va a resolver la crisis actual. Tenemos que regresar a entender lo que es verdaderamente la ciencia para resolver este sistema. Y es por eso que Larousse tuvo razón en sus pronósticos y nadie más tuvo razón. Y es por eso que la solución de Larousse va a funcionar y nada más va a funcionar. Se puede posponer quizás la crisis por algunos días o algunas semanas o algunas horas, pero si no se resuelve este problema de fondo, no hay solución. Ahora, es por esto también que Larousse ha enfatizado tanto el trabajo con los jóvenes, por eso ha creado su movimiento de juventudes larrouxistas, enfatizando el papel de los jóvenes entre 18 y 25 años de edad en particular, la edad universitaria, como los individuos, los adultos jóvenes que están en capacidad de descubrir precisamente la ciencia de los principios físicos universales, comprometerse a eso para cambiar la sociedad de una manera en que las generaciones ya más grandes de edad, como la generación de los 60 y 80, en general no quieren saber nada de eso. Ellos están lavados de cerebro con el liberalismo en economía, tanto el liberalismo económico derechista, por así decirlo, de tipo Chicago, Friedman, monetarismo, como también el liberalismo izquierdista, que es el sistema de Carlos Marx, porque Marx no difiere en nada fundamental de este concepto británico de economía. Ahora, dicho esto, el problema de fondo es cuál es la diferencia entre la verdad que la mente humana nos puede generar y la percepción sensorial y el impacto de esto en la economía. Veamos el problema que nos hemos creado en estos últimos 40 años de locura liberal. Y debo aclarar, ya que estamos hablando ante un auditorio colombiano predominantemente, no estoy hablando de liberal en el sentido de que liberal versus conservador o algo por el estilo. Estoy hablando de la escuela filosófica del liberalismo, o sea, del empirismo o el nominalismo. Es decir, la escuela filosófica que rechaza la idea de que existe una verdad absoluta que el hombre es capaz de conocer respecto al universo físico, y que más bien dice que solamente podemos conocer lo que nos dicen nuestros sentidos y cada quien, por lo tanto, tiene su verdad. A eso me refiero cuando hablo de liberalismo. Veamos el problema que nos hemos creado. Y para esto tengo una serie de unas 11 transparencias que les quiero presentar para dar una idea de esto. La primera transparencia que vamos a, espero que pueda salir en la pantalla ahorita. George, first slide, please. Esto es lo que LaRouche ha diseñado como una función típica de desplome. Esto indica, tiene tres curvas, como pueden ver. La curva superior, la amarilla, es de los agregados financieros y está cambiando en el tiempo, está aumentando de manera hiperbólica. Lo que se refleja en el eje vertical es el ritmo de cambio, no un valor absoluto, sino el ritmo de cambio, la tasa de cambio de los agregados financieros. Y como pueden ver aquí, lo que ha pasado, y esto es lo que ha ocurrido en los Estados Unidos y en la economía internacional, es que esto ha aumentado de manera hiperbólica, como vemos aquí. La segunda curva, la roja, que también aumenta hiperbólicamente, son los agregados monetarios, es decir, el circulante, la emisión monetaria. Se puede medir como M1, M2, M3, eso es lo de menos, pero básicamente los agregados monetarios, y sobre esa curva es que se monta la curva de los agregados financieros, que incluye hoy en día, por ejemplo, los derivados financieros. La tercera curva, que es la que está bajando, la curva inferior, la verde, es la curva de la producción físico-económica. Es decir, lo que la economía física produce, medido en términos no monetarios, sino en términos de unidades físicas per cápita y por kilómetro cuadrado, de lo que son los requerimientos físicos, la carta de materiales, de lo que son las canastas básicas de consumo, de producción y de infraestructura de la economía. En el caso de Estados Unidos, y en el caso del mundo también, pero especialmente de Estados Unidos, como les decía, desde 1968 en adelante, esto ha ido disminuyendo año tras año, tal y como está indicado aquí. Entonces, es obvio, estas tres curvas definen un proceso integral de la economía. No podemos ver la economía nada más en términos monetarios o financieros, tampoco lo podemos ver únicamente en términos físico-económicos, porque lo que ocurre es la interacción dinámica de estos tres procesos relacionados. Y uno no tiene que ser físico nuclear para saber que en cierto momento esto va a estallar. Esto no puede seguir. Ahora, esta curva, este diseño conceptual de LaRouche, lo presentó por primera vez en una conferencia en 1995 en el Vaticano. Él fue invitado al Vaticano por gente allá para participar en una conferencia sobre economía y fue ahí donde Lino LaRouche presentó esta idea básica. La siguiente transparencia es simplemente una foto del señor LaRouche para quienes no lo conozcan, lo puedan conocer en una última videoconferencia suya aquí en Estados Unidos. Ahora, en la tercera transparencia, lo que vemos es un desarrollo posterior de esta triple curva de LaRouche. Y esto lo diseñó en 1999 para dar una idea de cómo había cambiado el proceso, porque habíamos entrado a una fase hiperinflacionaria parecida a lo que había ocurrido en Alemania Weimar, 1923, donde, como se ve aquí, hay cierto momento donde el aumento de los agregados monetarios supera el ritmo de crecimiento de los propios agregados financieros. ¿Por qué? Porque la burbuja financiera ha crecido tanto que para mantenerla a flote se tiene que aumentar la emisión monetaria y instrumentos semimonetarios a un ritmo más rápido que el aumento de la burbuja especulativa como tal. Como en cualquier onda de choque, cuando hay este cruce de curvas que ocurre y ocurrió en Estados Unidos en 1998-99, uno está entrando a una parte, una etapa de inestabilidad, un punto crítico de inestabilidad en la función económica, como lo que ocurre con una onda de choque sónico, como lo describe Riemann, o lo que pasa con las olas en la playa, ocurre lo mismo. La ola misma se sobrepasa a sí misma y rompe. Y este es el proceso que estamos viviendo hoy en día. Este proceso, desde el 98-99, la última década, ha sido esta fase de onda de choque hiperinflacionario que se ha gestado en la economía. Esto lo presentó LaRouche públicamente en una conferencia en el 2001. en el Parlamento ruso, la Duma de Rusia, donde fue invitado por el entonces presidente de la Comisión Económica de la Duma, Sergei Glasiev, y donde LaRouche habló de que estábamos al borde de un estallido de la burbuja financiera internacional y que estamos entrando a una gran depresión económica. Entonces, desde el 2001 o antes, esto lo estaba diciendo LaRouche públicamente, y en Rusia, en el Parlamento. Entonces, se pueden imaginar o entender por qué es que se le está prestando tanta atención al himno LaRouche hoy en día en Rusia, porque se acuerdan de esto. Ahora, pasemos ahora a ver algunos de los números reales, aunque eso de reales está un poco entrecomillado, porque son los números tomados de los aproximados que se pueden contabilizar de los agregados financieros mundiales. Ahora, ojo, estos números van del 1980 al 2005, que es cuando hicimos este cálculo. Y en realidad no se sabe exactamente cuáles son todos los agregados financieros, pero por lo menos nos da una idea que a nivel internacional, la parte grande de todos los agregados financieros no es la deuda, ni del tercer mundo, ni de los consumidores, ni de la industria, no son las bolsas de valores, sino la parte grande, que es la parte roja, son los derivados financieros, los instrumentos financieros que se llaman derivados, y son simplemente apuestas sobre el comportamiento financiero de otros instrumentos financieros. Es decir, está absolutamente desvinculado de cualquier realidad física o económica. Y para estas fechas del 2005, como pueden ver aquí en esta gráfica, estaban por encima de 900 billones de dólares. Es decir, estábamos por llegar al trillón de dólares en el 2005. Ahora, si vemos la siguiente transparencia, podemos hacer una comparación entre estos agregados financieros y el PIB, el Producto Interno Bruto, de todos los países del mundo, sumando todos los PIB de todo el mundo. Ahora, quiero aclarar una cosa. Cuando hablamos de PIB, el PIB no es un buen reflejo de la economía física como tal, porque el PIB incluye de todo. En el caso de Colombia, por ejemplo, por insistencia del Fondo Monetario Internacional, y porque el DANE de Colombia lo adoptó en 1999 como política oficial, se contabiliza dentro del PIB los cultivos ilícitos, es decir, el narcotráfico. Además de eso, el PIB, como saben ustedes, está lleno de cualquier cantidad de actividades que no son productivas, que no contribuyen físicamente al bienestar general de la población. Pero aún con todo y eso, y reconociendo que la idea del Producto Interno Bruto se llama PIB y Producto Interno Bruto, precisamente porque solamente los brutos piensan que eso realmente contabiliza una economía física. Pero aún con todo y eso, comparemos los agregados financieros mundiales con el PIB. Ahora, pueden ver que en el 1995 los agregados financieros estaban en unos 125 billones de dólares. Y el PIB estaba al nivel de 30 billones de dólares, más o menos a nivel mundial. Para el 2005, cuando hicimos este cálculo, los agregados financieros estaban en 900 billones de dólares, como ya indicamos, pero el PIB estaba más o menos en 40 billones de dólares. Es decir, había una diferencia, una proporción, como se ve en estas dos barras, de más de 20 a 1 entre agregados financieros y PIB. Todo bien, con tal y que el PIB esté creciendo a un ritmo por lo menos igual, si no superior, a los agregados financieros. Pero eso no es lo que ocurrió, porque como pueden ver en esa gráfica y estaba indicado, si bien el PIB, con todos los errores de contabilidad que eso incluye, aumentaba al 2,8% anual en el mejor de los casos, el caso de los agregados financieros, eso estaba creciendo al 22% anual. Es decir, un ritmo de crecimiento canceroso. Y hoy tenemos una situación donde nadie sabe la cantidad total de los agregados financieros porque la gran mayoría no son contables, están fuera de cualquier contabilidad, ¿verdad? Y por lo tanto es probable que exista a estas alturas varios trillones de dólares, 2, 3, 4 o quizás más trillones de dólares de agregados financieros en un mundo donde la economía física se está desplomando. Esto nos da una idea de la naturaleza del problema. Ahora, si vemos lo que ha ocurrido recientemente en la siguiente transparencia, esta está en inglés, pero de todas maneras pueden ver esto, lo que ha ocurrido con los préstamos de la Reserva Federal simplemente de diciembre del 2007 hasta la fecha, en sus diferentes elementos, los TAF, los TSLF, los TOP, están inventando cada vez una nuevas siglas para indicar las diferentes maneras en que la Reserva Federal está simplemente echándole leña al fuego, echándole petróleo al fuego, están aumentando la hiperinflación. Y esto es lo que ha ocurrido. Simplemente en estos 9 meses más o menos, ha habido una emisión de más de 2 trillones, perdón, de 2 billones de dólares simplemente para cubrir esta situación. Y eso ahora está ocurriendo casi cada día, casi cada día. El martes de esta semana, la Reserva Federal emitió 440 mil millones de dólares para tratar de mantener esta burbuja cancerosa. Y el Banco Central Europeo emitió 510 mil millones de dólares. Es decir, de los dos lados del Atlántico, en un día emitieron más de 1 billón de dólares. ¿Para qué? Para la producción física, para que la gente coma, para que África no se muera de hambre, para eliminar el narcotráfico. No, señor. Lo emitieron para respaldar el cáncer. Los dueños del cáncer están exigiendo que se mantenga el cáncer aunque se muera la raza humana. Y nosotros decimos, no, tiene que ser al revés. Ahora, ya desde el 2001, el señor LaRouche había anunciado además que toda la dependencia internacional que se había gestado en la economía de los Estados Unidos, como lo que él denominó el importador de último recurso, es decir, los Estados Unidos se estaba endeudando, emitiendo dólares por doquier, para poder importar lo que nosotros ya no producíamos, importarlo de China, importarlo de México, importarlo de Colombia, importarlo de todos lados, que los países que le estaban exportando a los Estados Unidos estaban creando un problema enorme porque iba a haber una defunción, muerte, de este importador de último recurso. Y eso lo presentamos, como pueden ver en la siguiente transparencia, en nuestra publicación, resumen ejecutivo de IR. No sé si pueden ver la caricatura aquí, pero es un tío Sam, ya sin ropa, semidesnudo, en la nieve, viendo todos los productos que se producen en otros lugares, pero ya sin poder comprarlo. Y lo que dijimos es que va a estallar la burbuja financiera y los Estados Unidos no va a poder seguir importando, y lo que va a pasar es que los países que se han basado en la globalización y el libre comercio, van a quedar sin poder exportar a los Estados Unidos y se van a hundir también. En el caso concreto de México, como vemos en la siguiente transparencia, vemos lo que ocurrió con el famoso tema de las remesas de los mexicanos, que han sido la manera en que un México que no puede mantener su propia población se ha mantenido financieramente, exportando productos y exportando mano de obra, su población, a los Estados Unidos, donde reciben salarios terribles, envían el dinero como remesas y todo muy bien mientras no estallaba la burbuja. Ahora, la primera línea vertical punteada que ven en esta gráfica es precisamente enero del 2001, cuando nosotros le dijimos al mundo y le dijimos a México, señores, el modelo del Tratado de Libre Comercio, el TLCAN de México, el del importador del último recurso, no va a funcionar, esto va a estallar. Y claro, la gente que se basaba en la percepción sensorial, en lo que le decían sus 5 sentidos, decían, no, pero están bien las remesas, ¿cuál es el problema? Esto va a seguir adelante. Es como el loco que salta de un edificio de 20 o 30 pisos, y le dices, ¿sabes qué? Acabas de cometer un tremendo error porque te va a pasar algo muy malo. Y te comenta, no, no, pero mientras pasa el primer piso, el segundo piso, el tercer piso, dice, no, todo va bien. ¿Cuál es el problema? Todos mis sentidos indican que la cosa va bien. Y como no podemos saber nada fuera de la percepción sensorial, ¿cuál es el problema? Hasta que la realidad estalla y él se estrella en eso. Ahora, Regresando a esa gráfica de las remesas, back to the same graph, please, podemos ver lo que pasó con las remesas de los mexicanos. Hasta el 2007, esos 6 años, cuando aparentemente seguían para adelante las remesas con un ritmo de crecimiento bastante grande, nosotros seguimos diciendo, señores, esto no va a funcionar. Hasta que ahora estamos viendo lo que pasa. Esos números están en rojo, porque ya feneció el importador de último recurso. Esto no funciona. Se desplomó y están cayendo a un ritmo anualizado. En agosto cayó en 12% y va hacia una caída del 30% anual. Ahora, esto es México, pero esto se aplica de igual manera a la situación de Colombia y cualquier país del mundo que se ha colocado en el Titanic financiero que se está hundiendo y quiere negociar con los dueños del Titanic que por favor le den acceso a uno de esos camarotes muy bonitos. Pero esos camarotes ahora se están llenando de agua y se está hundiendo el Titanic, como vemos aquí en el caso de México. La solución es otra. La solución está en la dirección de lo que dijo la RUS. Tenemos que reorganizar por completo el sistema financiero internacional. Tenemos que pasarlo por una reorganización en bancarrota, como lo hizo Roosevelt. Tenemos que tener una conferencia internacional, un nuevo Bretton Woods para lograrlo. Pero lo más importante de todo es que una vez que hagamos eso, tenemos que regresar a un sistema de crédito donde el crédito se emite única y exclusivamente para proyectos y obras que benefician el bienestar general. Tenemos que regresar a la ciencia de la economía física, la ciencia de Leibniz, la ciencia de CUSA, la ciencia de Kepler, para saber cómo invertir y cómo asegurar que la economía física va a avanzar para el beneficio de la población mundial. Si no se benefician los 2.000, 3.000, 4.000 dueños del cáncer de los derivados financieros, lástima, peor para ellos. Pero no podemos sacrificar la población humana en el altar del liberalismo económico, del monetarismo y de los derivados financieros. Tenemos que crear un nuevo orden económico internacional, pero ¿para qué propósito? ¿Para tener estabilidad monetaria? No, no. Se requiere un sistema de tipos de cambio fijos para saber a ciencia cierta el valor de las monedas para el futuro de la inversión y el comercio y demás. Pero ¿con qué fin? Con la idea de aumentar la productividad de la fuerza laboral a nivel internacional, de todas las naciones soberanas, porque no va a haber un ente global que controle todo. Esto se tiene que basar en las naciones soberanas, pero en proyectos comunes que aumentarán las capacidades creativas, la productividad laboral, en base al avance de la ciencia y la tecnología a nivel internacional. Concretamente, la RUS ha propuesto como la principal obra de infraestructura internacional el puente terrestre mundial, como vemos identificado en la siguiente transparencia. La idea aquí es algo que los países euroasiáticos, Rusia, China, India, ya están construyendo. Y se ven estas líneas ferroviarias en verde son las que ya existen. Las que están en rojo son las que no existen. Principalmente, como ven, en Latinoamérica, en África y demás. Pero China, India, Rusia ya están en esto. Y la idea es construir un sistema de vías férreas, de ferrocarriles de alta velocidad, en base a la nueva tecnología de la levitación magnética, los maglev, como tienen en China, por ejemplo, que es mucho más eficiente que los trenes diésel o aún los electrificados. La levitación magnética es la dirección en la que nos tenemos que mover. Y los rusos, por ejemplo, ya han propuesto construir un túnel por debajo del estrecho de Bering, que se ve en ese círculo que está en el centro del mapa donde se conecta Alaska con Siberia. Ellos ya le propusieron al gobierno de los Estados Unidos construir un túnel por el estrecho de Bering para establecer una conexión ferroviaria que se requiere internacionalmente para dar esta fluidez para la infraestructura y para ampliar las capacidades de la producción internacional. El segundo gran proyecto que es a nivel internacional es el que está entre Colombia y Panamá, que es precisamente lo que ahora es el tapón de Darién, que se tiene que construir una vía férrea también de alta velocidad de levitación magnética por esta región para conectar obras de infraestructura en toda Iberoamérica que se pueden desarrollar en base a la integración que propone, por ejemplo, la idea del Banco del Sur y que ha salido de otras propuestas de los países iberoamericanos, pero vincular eso a la solución internacional que está planteando la RUSH. Ahora, en la siguiente transparencia vemos lo que serían algunas de las posibilidades respecto a Sudamérica. Esto lo hemos publicado en nuestra revista y la idea es combinar el desarrollo de esta infraestructura ferroviaria con resolver el problema de los alimentos, porque estamos ante una tremenda hambruna a nivel internacional y hay dos regiones en el continente sudamericano donde podemos ampliar dramáticamente la producción de alimentos, y esas serían en los llanos orientales de Colombia y los llanos venezolanos, donde se podría abrir al cultivo fácilmente 15 millones de hectáreas. Y la otra región es el Cerrado brasileño, donde se podrían ampliar 50 millones de hectáreas al cultivo. Obviamente se necesitan conexiones ferroviarias para que eso funcione, se necesita fertilizantes, se necesita todo un desarrollo de la industria, de la energía nuclear para tener la electricidad para poder lograr esto, pero esto es una obra o obras factibles que podrían casi triplicar la producción de alimentos de la región en cuestión de una década. Absolutamente factible si no dependemos del cáncer, si dejamos el cáncer al lado donde debería quedar, si nos orientamos con la ciencia de la oncología y no del liberalismo. Y la última transparencia que les quiero presentar es la de Colombia, que es la parte correspondiente a esta gran red ferroviaria internacional con proyectos que han desarrollado los miembros del movimiento de la RUSH en Colombia para integrar precisamente a la región, a la nación de Colombia, a través de una interconexión ferroviaria. De nuevo, la parte que existe está en verde, la parte que no existe, pero que hay que construir está en rojo. Obviamente hay que conectarlo a Panamá por el tapón de Darién, obviamente hacia el sur, Ecuador, Perú, Brasil, el resto de los países. Se van a requerir túneles de gran envergadura que se construyen para cruzar por debajo de los Andes. En fin, hay que pensar en grande. Hay que pensar en grande, hay que regresar a la idea que el hombre sí es capaz de resolver estos problemas. George, you can take that off. Sí, el hombre sí es capaz de resolver los problemas que nosotros mismos nos hemos creado. Que Dios nos ha dotado de una capacidad de creatividad, nos ha dotado de libre albedrío. Eso quiere decir que podemos hacer mal, hacer las cosas mal, escoger el mal, podemos escoger la defensa del cáncer, podemos escoger gobiernos y candidatos y movimientos políticos que respaldan al cáncer. Lo podemos hacer y lo hemos hecho en estos últimos 40 años. Hablo de mi país, hablo de los Estados Unidos, hablo de los errores que hemos cometido, como lo han hecho también otras naciones. Podemos decidir y optar por instrumentos como el Fondo Monetario Internacional. Podemos decir que la globalización está bien. Podemos decir que Milton Friedman y Keynes tuvieron razón y terminaremos como terminamos. O, por el contrario, podemos hacer uso de ese libre albedrío, de esa capacidad creadora, para reorganizarnos como se hizo en el Renacimiento, para dejar atrás la era de tinieblas, para regresar al concepto de lo que es verdaderamente la ciencia, conocer los principios físicos universales con los que el universo se mueve, porque la mente humana es capaz de conocer este ordenamiento legítimo del universo. Formamos parte del universo, somos la parte creativa del universo, podemos darle una mano a Dios en el proceso constante de la creación del universo. Y eso lo hacemos a través de la mente humana, la moralidad y la cultura que acompaña a esa ciencia y a esa mente humana, que es la que también puede orientarnos para optar a favor del pueblo y la población y optar en contra del cáncer. Esa es la alternativa que Lino LaRouche le ha presentado al mundo. No sabemos qué es lo que va a decidir el mundo. No sé lo que van a decidir ustedes. No sé lo que va a decidir mi propio país en este periodo. Lo que sí sabemos Y lo que ha dicho LaRouche es que sí hay una solución. El ser humano es capaz de resolverlo, sí hay una alternativa a este cambio, pero depende de nosotros, depende de cada uno de nosotros para optar por esas decisiones y asumir nuestra responsabilidad como patriotas de nuestros respectivos países, pero también ciudadanos universales, como lo decía Federico Schiller. Con eso, con esa idea, los dejo con esa idea y ahora podemos pasar a la parte de la discusión, de las preguntas y respuestas, que, como les decía al principio, la manera en que lo vamos a hacer, vamos a tomar preguntas en orden. Algunos de las universidades y los otros auditorios, algunos tienen uso del sistema de Skype, y van a poder hablar y yo voy a poder escuchar lo que dicen y voy a poder responder a eso. Otros solamente van a poder enviar sus preguntas por correo electrónico, que los voy a recibir, yo los leo y voy a tratar de responder a todas las preguntas que nos lleguen. Entonces lo vamos a ir haciendo en orden. Vamos a empezar, y se los adelanto para que vayan preparándose. Primero vamos a empezar con la Gran Colombia, la Universidad Gran Colombia. Creo que tienen uso del Skype, ahorita vamos a ver si funciona. Luego vamos a pasar a la Autónoma. Luego a la Universidad de Francisco de Paula Santander en Ocaña y luego vamos a tomar algunas preguntas que nos lleguen por correo electrónico y luego seguiremos dando la vuelta así, uno por uno. Entonces, sin más, si hay alguna pregunta de la Universidad Gran Colombia en Bogotá, estamos a la orden. Parece que no tenemos conexión de Skype para la Gran Colombia. Muy bien, vamos entonces a hacer el ensayo con. Voy a hacer esto un poco fuera de orden porque sé que la Autónoma y la Gran Colombia no tienen Skype, por lo tanto van a tener que enviar sus mensajes por email, por correo electrónico. Entonces, mientras hacen eso, vamos a ver si la universidad en Ocaña, que creo que sí tiene uso de Skype, tiene alguna pregunta que quieren plantear. A la orden, Ocaña.
To ask them to call, they're not online at the moment.
Me dicen que Ocaña no está en línea con Skype, así es que también pueden enviar preguntas por correo electrónico. Está bien, vamos a tener que basarnos en correo electrónico, pero no hay problema. En ese caso, pueden ir enviando sus preguntas a preguntas@larouchepac.com, que las recibiremos acá y responderemos a esas preguntas. Mientras tanto, mientras van llegando esas preguntas, nos han llegado ya dos preguntas por correo electrónico desde Argentina. Una pregunta de Tucumán y otra de Neuquén, en el sur de Argentina. Neuquén en el sur, centro sur, y Tucumán en el norte. Entonces, vamos a empezar con la pregunta que nos envían de Neuquén. Dice lo siguiente. Quisiera saber cuál es la posibilidad. A ver, un segundo, está entrando una llamada de Skype y. Bien, adelante en Skype. ¿Quién está ahí?
Leonardo.
Adelante.
Aló. Señor Denis. Señor Denis.
Sí.
Muy buenas tardes. Me hacen una pregunta los estudiantes de la Universidad Francisco Pablo Santander, seccional Ocaña. Dice, de ser aprobado el TLC con Estados Unidos, ¿qué futuro le espera a Colombia?
Bien, la pregunta por si no se escuchó y también por el problema del desfasaje posible entre Skype y la transmisión de la videoconferencia, la pregunta de la Universidad Francisco de Paula Santander en Ocaña, norte de Santander, Colombia, es de ser aprobado el Tratado de Libre Comercio, el TLC, entre Colombia y Estados Unidos, ¿qué futuro le espera a Colombia? Un desastre total, porque se estarían anclando ustedes en Colombia al Titanic que se está hundiendo. La premisa de los tratados de libre comercio es precisamente que la economía internacional se va a basar en el sistema de globalización y libre comercio. La idea del libre comercio, hay varias formas de comentar esto. Como primera aproximación, está la vieja broma, el chiste de que tengamos libre comercio, le dijo el elefante al ratoncito. Es decir, en una situación de una desigualdad total, es un absurdo tener, entre comillas, libre comercio. Pero esa es nada más una a primera aproximación. El verdadero problema con el libre comercio es que la premisa de este sistema británico de economía, que yo sé que se ha difundido ampliamente como si fuera la única, el único sistema, la premisa fundamental es que no puede haber proteccionismo de las economías nacionales o parte de las economías porque no hay manera de distinguir adecuadamente entre lo que es valor productivo, lo que es algo que es físicamente beneficioso al bienestar general por un lado, y lo que es simplemente algo monetario e inútil o improductivo. Que tenemos que dejar todo eso en manos del mercado, nos dicen. Y el mercado es quien define, el mercado es un genio, el mercado es brillante, el mercado es la mano invisible de Adam Smith. Pero resulta, ahora, como lo vemos claramente con este desplome del sistema del libre comercio y el sistema de la mano invisible, esa mano invisible no establece un equilibrio justo. La mano invisible es la mano que te está robando la cartera del bolsillo. Entonces, toda esta idea de que el Estado Nacional Soberano no puede proteger su economía es simplemente una regla que se inventaron los imperialistas anglo-holandeses para justificar un sistema de saqueo. Nadie tiene el derecho a protegerse, bajen la guardia, no pueden pelear, nosotros vamos a dictar lo que pasa. Y bajo ese sistema de libre comercio se ha generado esta tremenda burbuja cancerosa. Si Colombia logra exitosamente este acuerdo con los Estados Unidos, lo que habrán hecho es que se habrán suicidado exitosamente. La alternativa a este sistema es lo que es el sistema americano de economía, que fue la base del sistema de Washington, de Hamilton, de Lincoln. También fue la base de los logros industriales de Alemania con Liszt, los logros industriales de Japón, con la restauración Meiji de Japón, también el proteccionismo donde ha funcionado, siempre que ha funcionado en los países de Latinoamérica. La idea es que el Estado tiene el derecho y la necesidad de proteger esas partes de la economía que son de necesidad para la sociedad, es decir, que no son especulativos, sino que satisfacen el bienestar general. Y el Estado tiene el encargo constitucional de defender y proteger a la población y el bienestar general de las generaciones posteriores y futuras, en base a un sistema proteccionista. Eso quiere decir que el Estado protege la moneda, para empezar. No se permiten tasas de cambio flotantes. Eso es lo que ocurrió en el 71 con la destrucción del sistema de Bretton Woods, y lo único que facilitó eso fue precisamente la especulación internacional, las devaluaciones forzadas de las monedas y el control internacional por los grandes centros financieros. Tenemos que tener tipos de cambio fijos y protegidos. ¿Protegidos con qué? Protegidos con control de cambios, con control de capital y con aranceles que defiendan la industria nacional. El crédito nacional lo emite el Estado en base a un banco nacional propiedad del Estado, pero lo emite a través de un sistema privado de bancos. No estamos hablando de que hay que privatizar, nacionalizar necesariamente el sistema bancario. No, no. Nos tiene que existir la empresa privada, pero dentro del marco que establece el gobierno en base al requerimiento constitucional de proteger el bienestar general de la población, protegerlo del cáncer, pues. Entonces, se necesita este tipo de sistema de proteccionismo y se necesita eso a nivel internacional. No es cierto que si se establece proteccionismo en un país, se desploma todo el sistema internacional. No es cierto. Se requiere un sistema internacional basado en la idea que se establece en Europa con la paz de Westfalia, con lo que se resuelven las guerras religiosas de Europa en ese entonces, donde el concepto básico es que el Estado nacional, protegiendo su país y su economía, entra en relación mutuamente beneficiosa con los otros estados nacionales soberanos. Y más bien lo que prima es la idea del beneficio del otro. La nación se pregunta, ¿qué es lo que tengo que hacer para beneficiar a la otra nación? Porque si yo los beneficio a ellos, eso me va a beneficiar a mí. Y se establece un orden internacional, como existía anteriormente, antes de que la mayoría de los estudiantes de hoy hubieran nacido, pero es de tiempos recientes, un sistema proteccionista basado en el Estado Nacional Soberano, donde el cáncer no tiene derechos, pero el bienestar general de la población sí. Entonces, cuentas resumidas, el TLC es un desastre, sería un suicidio, no se los recomiendo. Creo que los mexicanos a estas alturas les dirían que fue un error terrible el que cometieron ellos con eso. No cometan el mismo error que los mexicanos. Lo que hay que hacer es asegurar que se crea un nuevo sistema internacional como el que ha diseñado Lyndon LaRouche. Eso en respuesta a esa pregunta. Bueno, tenemos una pregunta que hay que, me dicen mis instrucciones, así que hay que pedirle a la autónoma en Colombia que si tiene Skype, que llamen otra vez. Por favor.
Aló, aló. Doctor Esmo, aló.
Sí, adelante.
No escucho. Bueno, buenas tardes, doctor Esmo. Mi pregunta es la siguiente. Desde Ocaña, nuevamente, de la Universidad Francisco de Paula Santander, mi nombre es Alexis Jaime. Teniendo en cuenta que nosotros somos una población netamente agrícola, estamos ubicados en zona de frontera con Venezuela. ¿Cuál sería exactamente pues la acción inminente que tenemos que realizar para mitigar ese problema que se va a presentar en el mundo actual? Muchas gracias.
Sí, la pregunta también de Ocaña. Se metieron con dos preguntas los de Ocaña, tomando ventaja del hecho de que ellos tienen Skype y los otros parece que no. Pero es una pregunta útil, donde preguntan, tomando en cuenta que Colombia tiene una población principalmente agrícola, agropecuaria y que tienen frontera con Venezuela, ¿cuáles serían las medidas que se deben tomar para proteger a Colombia bajo estas circunstancias? Bueno, quiero comentar sobre el asunto de la relación con Venezuela porque me parece muy importante. Aquí tenemos dos gobiernos con ideologías muy diferentes, obviamente. La del presidente Uribe en Colombia y la del presidente Chávez en Venezuela. No hay nada que les guste más a los británicos que pescar en río revuelto. Los británicos son los expertos históricos en controlar un imperio, haciendo que las diferentes colonias se peleen entre sí. Lanzar guerras religiosas, lanzar guerras fronterizas, lanzar guerras entre diferentes países para que ellos salgan beneficiados en esas circunstancias. Y en el caso de Colombia y Venezuela, esto es muy importante para la unidad de todo el continente, dejando a un lado las diferencias ideológicas, porque obviamente tienen diferencias ideológicas y yo les diría que el señor LaRouche comparte algunos puntos con tanto el presidente Chávez como el presidente Uribe, pero también discrepa profundamente con ambos sobre otros temas de economía. Pero el punto aquí es que la parte ideológica hay que dejarla a un lado. Y lo que tienen que hacer Colombia y Venezuela, como lo han hecho en algunos momentos en los últimos años, tienen que cooperar en proyectos de interés común. Tienen que cooperar en proyectos de infraestructura. Tienen que cooperar en un ferrocarril que unifique a Venezuela con Colombia y que vaya más al sur todavía, como lo dijo el presidente Uribe. Uribe, ¿por qué no llegar a Ecuador y también a Perú y a Colombia y perdón, a Brasil, Argentina y demás? Y también lo que hemos propuesto es que en particular entre Colombia y Venezuela desarrollen los llanos colombo-venezolanos con el desarrollo de la infraestructura y con el desarrollo de la irrigación y con fertilizantes y con el sector agropecuario en esa región, porque se puede producir una cantidad enorme de alimentos. Eso beneficia a Colombia, definitivamente beneficia a Venezuela, que padece en estos momentos de una dependencia terrible de alimentos importados. Entonces, ese tipo de proyectos y de obras son proyectos que se pueden llevar adelante, son de beneficio mutuo de los países, son importantes para defender la economía nacional de países como Colombia, pero simultánea a la vez, no se puede caer en la trampa de pensar que se pueden hacer cosas nacionales sin resolver el problema internacional. Porque si no resolvemos el problema del sistema internacional que ha descrito la RUSH, si no logramos esa victoria internacional que está encabezando la RUSH, todo el mundo, todos nos vamos a hundir en una nueva era de tinieblas. Esa es la realidad. A la gente no le gusta escucharlo, por lo tanto, a mucha gente no le gusta ni decirlo. Pero es la realidad. Entonces, tenemos que simultáneamente pelear por estas medidas defensivas en lo nacional, que se pueden llevar adelante, y en lo regional, pero a la vez concentrándonos principalmente en juntar las fuerzas internacionales que puedan forzar el nuevo Bretton Woods que ha estado planteando la RUSH. Esto es absolutamente factible. Por supuesto, una superpotencia como Rusia, o China, o India, tienen una voz más fuerte en esa discusión. Pero países más pequeños, como Italia, o como Colombia, o como República Dominicana, no importa qué tan pequeño sea el país, ese país, cada ser humano y cada nación, tiene una voz muy importante y si aporta las ideas correctas, esas ideas van a calar muy profundamente a nivel internacional. Y entonces hago este llamado para que todos los que estén participando en esta videoconferencia, en Colombia y en otros lados, participen en este movimiento internacional con el movimiento de la RUSH para lograr este cambio internacional. Si no, no hay futuro para los jóvenes ni para nadie. Esa sería la respuesta la segunda pregunta de Ocaña. Ahora sí quiero pasar a una pregunta, ya sea de la Autónoma o de Gran Colombia, si es que hay alguna pregunta que nos haya llegado por correo electrónico. Tengo entendido que la Autónoma puede estar en línea. La Autónoma, ¿están ahí en Skype? Estamos tratando de hacer la conexión por Skype con la Autónoma.
Hola, George.
Sí, habla Denise, ¿es la Autónoma?
Sí, estamos aquí en Autónoma.
Ok, si tienen una pregunta, adelante.
¿Aló? ¿Aló? ¿Aló?
Ya puedes hablar.
Sí, señor Moll, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, tenemos una pregunta aquí en Colombia, en la Universidad Autónoma. Un segundo.
Sí, buenas tardes, señor Moll, ¿cómo le va? Muy amable por su conferencia. Entendemos perfectamente el español. ¿Aló? ¿Sí me escucha, Mr. Moll?
Sí, adelante.
Sí, buenas tardes.
Buenas.
¿Cómo está?
Bien.
Aquí estamos siguiendo con mucha atención su conferencia. Y le agradecemos. Con el nuevo Bretton, donde está Estado.
Mm-hmm. You want to try again with Autónoma?
He needs to back away from the mic a little bit and
En la Autónoma se cortó la comunicación por un momento. ¿Puede repetir la pregunta brevemente? No, se está cortando. Ok, una pregunta nos ha llegado. La verdad no sé de dónde procede la pregunta, pero la pregunta es, ¿dónde queda Europa en la propuesta de LaRouche? Bueno, Europa tiene que quedar al lado y participando con las cuatro potencias iniciadoras del nuevo orden que está proponiendo LaRouche, como lo está haciendo Italia. El gobierno de Italia, o más bien el Senado de Italia, ha propuesto precisamente aliarse y asociarse con esta propuesta del nuevo Bretton Woods de LaRouche. El problema con Europa, la razón por la cual LaRouche no los incluye dentro de las potencias iniciadoras del concepto, es por el problema histórico reciente de Europa. Europa no tiene el poder para lograrlo. Europa padece un problema de parlamentarismo británico. Ellos no tienen un sistema presidencial que es fundamental para poder avanzar en este tipo de propuestas. Y existe una tremenda dependencia económica y filosófica y demás de Londres que los ha mantenido en cierto sentido al margen de los avances que han partido de Rusia, de China y otros lados. Ahora, dicho esto, el hecho es que hay iniciativas significativas que pueden participar, que pueden juntarse a lo que se está iniciando en otros lados, como se ve en el caso del Senado de Italia. También el presidente francés, Nicolas Sarkozy, ha insistido en la necesidad también de organizar una conferencia de un nuevo Bretton Woods. Y hace dos días, en un discurso en el Parlamento Europeo, Sarkozy dijo que esto se tiene que basar en un regreso a un sistema de tipos de cambio fijos. Ahora, eso es verdaderamente un paso conceptual muy importante, porque no puede haber, no puede existir un sistema de tipos de cambio fijos si no existe una limitación absoluta en la especulación internacional en monedas, que se basa en los tipos de cambio flotantes. Es decir, está hablando de un cambio fundamental, una reorganización fundamental del sistema internacional. Entonces, eso es muy positivo del lado europeo. Entonces, tenemos movimiento por el lado de Italia, tenemos movimiento por el lado de Francia, hay otras fuerzas que también se están moviendo en otros países que son significativas. Pero para que funcione la alianza de las cuatro potencias es fundamental porque se necesita crear una alianza que tenga el poder suficiente para romper el poder que tiene este poder imperial anglo-holandés. Ese es el problema que tenemos. Tenemos una superpotencia financiera internacional que tiene un control muy grande, político, entre otras cosas, sobre muchos países. Y por lo tanto se requiere una fuerza política grande para poder romper eso. Para darles una idea de la naturaleza de esta fuerza que existe. Estos mismos intereses británicos controlan ambas campañas presidenciales en los Estados Unidos, tanto el de McCain, pero muy en especial el de Obama, porque quien controla a Obama es el narcofinanciero y mega especulador George Soros, que financia todos los proyectos de la legalización de las drogas y demás. Él es el que ha tomado control del liderato del Partido Demócrata, junto con el banquero Félix Rohatyn, el que puso a Pinochet en el poder, y entre Soros y Rohatyn controlan a Nancy Pelosi del Partido Demócrata, a Howard Dean, jefe del Partido Demócrata, etcétera, y la campaña electoral de Obama hasta la fecha. Entonces, estamos hablando de algo realmente muy poderoso. Sin embargo, es algo que los estados nacionales soberanos en alianza pueden romper, pero se va a requerir una alianza iniciadora como el que ha indicado LaRouche, de Estados Unidos, Rusia en particular, y luego China e India se sumarían a ese esfuerzo. Ahora, parece que tenemos alguna conexión que puede funcionar con la Gran Colombia. Pero antes de eso, mientras establecemos la, bueno, están estableciendo la conexión con la Gran Colombia por Skype.
Denis, vamos a intentar otra vez con el autónoma primero.
Ok.
Que ellos pidieron.
Bien. Creo que es la autónoma. Vamos a ver si funciona.
Ahora sí, la pregunta. ¿Escuchan?
Sí.
Sí, vean. Entonces, acaba la pregunta.
Aló, buenas tardes. Estamos hablando aquí de Colombia, la Universidad Autónoma. Con la Autónoma, por favor.
Sí, adelante.
La Autónoma. Sí. Ya le hacíamos la pregunta anterior y le agradecemos la respuesta a la pregunta que hicimos de Europa en este nuevo esquema de Bretton Woods para propuesto por el señor Larouche. Pero también tenemos otra inquietud y quisiéramos saber cuál sería entonces si el narcotráfico ha contribuido de una manera significativa un poco a romper esta burbuja. ¿Cómo quedaríamos entonces, cómo quedaría entonces ahora esta nueva variable que se llama el narcotráfico? Gracias.
Sí, cómo no. La pregunta de la autónoma, que también hicieron la pregunta sobre Europa, ahora preguntan sobre el papel del narcotráfico. ¿Cómo quedaría el narcotráfico en esta situación del nuevo orden que está proponiendo el señor Larouche? Mire, el narcotráfico internacional, y nosotros lo hemos documentado minuciosamente, primero en un libro publicado en los 80s que se llama Narcotráfico S.A., que nos metió en muchos problemas políticos, pero luego posteriormente en nuestra revista IR y resumen ejecutivo de IR. El señor Larouche ha documentado que el narcotráfico internacional está controlado por los principales bancos internacionales centrados en Londres. Desde los tiempos de la guerra del opio han estado en lo mismo. Son los mismos bancos internacionales centrados en Londres. Por ejemplo, el caso del Banco Hong Kong y Shanghai. El Banco Hong Kong y Shanghai, que hoy se conoce como HSBC, pero es lo mismo, son los que llevaron adelante la guerra del opio en contra de China en el siglo XIX. Y estos bancos internacionales son los que lavan el dinero del narcotráfico, que hoy en día debe sumar por ahí de 800 mil millones de dólares por año, o quizás más. El problema fundamental del narcotráfico no es principalmente ni el consumidor ni el productor. Ambos están cometiendo un crimen, no están haciendo lo que deben hacer, es un problema y hay que parar eso. Sin embargo, el narcotráfico es algo inducido, promovido intencionalmente por estos mismos círculos imperiales basados en Londres, entre otras cosas, porque los dineros del narcotráfico sirven para apuntalar la burbuja especulativa. Este es un flujo de dinero bastante importante que se utiliza precisamente para mantener el cáncer. El narcotráfico tiene otra función, en cierto sentido más fundamental, que es la de lanzar una guerra cultural en contra tanto de productores como consumidores. Porque especialmente país que consume las drogas o narcóticos, es país que no piensa. Generación de jóvenes que se drogan es gente que no piensa. Y los británicos siempre han querido eliminar este factor que distingue al ser humano de cualquier otra especie animal. Este aspecto de la creatividad humana, una manera de acabar con eso es precisamente con el narcotráfico y lo utilizan como guerra cultural. Drogan a la población, destruyen la capacidad creativa y la gente se mete a un mundo de físicamente destructivo y psicológicamente destructivo a la vez. Ahora, con el nuevo Bretton Woods que Larouche está proponiendo, con esta reorganización internacional, si congelamos al cáncer, estamos congelando y destruyendo al narcotráfico también. Es más, con el hundimiento del dólar, la destrucción que está ocurriendo con el sistema financiero internacional ahora, el narcotráfico queda debilitado. Es el momento en que las naciones pueden ejercer su soberanía y alentar y fortalecer al sector campesino en particular para que produzcan alimentos y no se metan al narcotráfico. Tienen que haber programas para lograr eso en los países productores y en el lado de los consumidores también tenemos que tomar medidas fuertes también. Pero el aspecto financiero es el fundamental. Los mismos dueños del cáncer son los dueños del narcotráfico. Así es que al acabar con este sistema canceroso, estamos haciendo carambola y también acabamos con el narcotráfico. Bueno, eso en cuanto a esa pregunta. Voy a tomar también ahora, leerles un par de preguntas que nos han llegado de otros lados. Tenemos varias de Argentina. Voy a tomar un par de preguntas de Argentina para luego regresar a las de Colombia. Nos preguntan de Tucumán. Dice, Denis, ¿sabía usted que en Argentina se está en capacidad de duplicar su cantidad actual de toneladas de alimentos en 2 años, especialmente granos, si se dispusiera de una política a favor de esa idea y no a favor de los financistas estilo Soros? Mi respuesta, sí. Sí sabía que Argentina está en condiciones de duplicar la producción de granos, no sé si en 2 años o 3 o 1 año y medio, pero definitivamente Argentina tiene uno de las capacidades agropecuarias más grandes de todo el continente, en lo que son las pampas húmedas. Es más, toda la región del sur de Brasil, Uruguay y el norte y centro de Argentina tiene un potencial agropecuario verdaderamente enorme. Y el gobierno de Kirchner, primero de Néstor y ahora de Cristina Fernández de Kirchner, en general, han estado orientados hacia un desarrollo de la economía productiva y en contra de la economía especulativa. Las medidas que han tomado respecto a los tenedores de los bonos, por ejemplo, para decir simplemente no vamos a pagar esta parte de lo que supuestamente le debíamos al cáncer, son medidas que el señor Larrouche ha respaldado firmemente y seguimos respaldando. El problema ocurre en el caso de Argentina, como en otros países, cuando se trata de pasar de la situación nacional a la parte internacional. Argentina no se ha asociado aún internacionalmente a esas propuestas como las del Senado italiano, como las propuestas del señor Larrouche para el nuevo Bretton Woods al estilo del himno Larrouche. Porque si no se logran esos cambios, si no despedazamos el poder de George Soros, si no acabamos con el poderío de los británicos, no hay solución nacional o regional que vaya a funcionar. No les estamos recomendando a los países de Sudamérica que se queden cruzados de brazos y esperando que alguien haga lo propio. No, al contrario, lo que está insistiendo Larrouche es que los países tienen que actuar, pero de la única manera que va a funcionar. Actúen en respaldo a las actividades del propio Larrouche y de los italianos, y de los rusos, y de la otra gente que está moviéndose en esta dirección. El problema de Soros, el problema de Argentina con Soros es un problema muy grande, pero también es el problema que tenemos aquí en Estados Unidos. Soros es dueño del Partido Demócrata. Si no nos deshacemos de ese problema, los Estados Unidos tampoco se van a aliar en esta dirección. Y en ese sentido puedo responder también a una pregunta que nos llega de Colombia, que dice, ¿por qué el gobierno ha hecho caso omiso a lo que Larrouche ha dicho, si sus declaraciones han sido efectivas? Bueno, hay un error en esta pregunta. No es que se haya hecho caso omiso de lo que Larrouche plantea, todo lo contrario. La gente, tanto los amigos como los enemigos, le prestan muchísima atención a todo lo que dice Larrouche. El problema es que le tienen miedo. Le tienen un miedo terrible. Y la gente amiga en el Partido Demócrata, en círculos muy importantes del propio establishment de los Estados Unidos, en círculos financieros y otros, también en el Partido Republicano, le prestan muchísima atención a lo que está diciendo Larrouche. Pero lo que pasa es que la oligarquía financiera internacional, empezando por los británicos y siguiendo por sus títeres en Washington, como es el gobierno de Bush, han amenazado y amenazado de muerte. Y digo lo que digo, sabiendo lo que digo, han amenazado de muerte a la gente que se atreva a asociarse con Lyndon LaRouche. Y hay gente en el Congreso de los Estados Unidos que no se atreven a reunirse públicamente con LaRouche, pero que quieren reunirse a cada rato con los intermediarios de LaRouche para poder hablar con ellos o con ellas, que es lo que hacen. Y dialogan con LaRouche a través de las videoconferencias, a través de la seguridad y la protección que ellos piensan que les da la computadora y el anonimato que eso produce. Pero esto es un error y lo ha dicho muchas veces LaRouche. Si la gente no está dispuesta a correr ese peligro como lo corre LaRouche a cada rato, y es un peligro que, por cierto, lo metió a la cárcel a LaRouche. LaRouche fue un preso político del gobierno de Bush por 5 años, del 89 al 94, hasta que salió bajo el gobierno de Bill Clinton. Entonces, nosotros sabemos lo que es pelearnos con Wall Street. LaRouche sabe lo que son las amenazas, sabe lo que es el peligro. Pero si fuerzas políticas no están dispuestas a correr con ese peligro para cambiar el mundo, para prevenir el genocidio de una nueva era de tinieblas, no va a haber una solución. Y aquí en Estados Unidos hay mucha cobardía, mucho temor, mucho todavía de la idea de que no hay que mover el tapete, hay que dejar que las cosas sigan, hay que llevarse bien con la gente para caer bien. Y ese es un error en particular de la generación de los 68eros, que es un problema generacional que no tienen los jóvenes. Que los jóvenes sí están dispuestos a pelear por la verdad. No todos, pero algunos. Y es por eso que el movimiento de juventudes larruchistas está llevando la delantera en esta pelea en los Estados Unidos. Entonces, esa sería la respuesta a las dos preguntas, una de Argentina y también a la de Colombia. Vamos a pasar ahora a una pregunta de Gran Colombia. Si están escuchando por Skype y si funciona el Skype, por favor, Gran Colombia.
La Gran Colombia.
Adelante, Gran Colombia. Cut it off. Disculpen, en la Universidad de Gran Colombia y en las otras universidades también, desafortunadamente la conexión por Skype con Gran Colombia no funciona, no puede entender lo que están preguntando. Me encantaría, prefiero obviamente que ustedes mismos me hagan las preguntas, pero técnicamente no está funcionando. Entonces, les pediría por favor que manden la pregunta por escrito, si lo pueden hacer rápidamente, de Gran Colombia, porque no estamos escuchando.
Doctor Small.
Sí, ¿de dónde me habla?
Doctor Small, hablamos de la Universidad Francisco de Paula Santander en Ocaña nuevamente.
Espere un momento, por favor. Espere un momento, por favor, en Ocaña. Un segundo, por favor. Un segundo. Entonces, estaba comentando para los de la Universidad de Gran Colombia que por favor manden la pregunta por escrito, porque no estamos pudiendo entender lo que dicen por Skype. Les pido disculpas, pero no se entiende. Entonces, por favor, manden la pregunta, me la van a entregar a la mano para responder. Quiero, antes de pasar a Ocaña de nuevo, quiero hacer una leer una pregunta que nos llega de Medellín, Colombia, que dice lo siguiente. Las medidas que continúan tomando los bancos centrales en cabeza del señor King, supongo que habla de Mervyn King, el jefe del Banco de Inglaterra, terminarán por hundir más rápidamente este sistema financiero actual. ¿Cuál es una pregunta? Y otra pregunta, ¿cuál es el futuro de Estados Unidos y del planeta con el futuro presidente de Estados Unidos? ¿Alcanzará a posesionarse el nuevo presidente, o al menos hay posibilidad de que no lo haga por alguna razón de las manos invisibles? Bueno, a esta pregunta de Medellín. Mira, hay que entender cómo funciona la oligarquía financiera internacional, cuál es su característica. Su orientación general es un modelo oligárquico o aristocrático de sociedad, en que, y esto viene desde los tiempos de la Grecia antigua, Eso, el modelo de Licurgo, que criticaba Solón, por ejemplo. Es la idea que ataca Platón, es el modelo de Aristóteles. Es la idea de que la gran mayoría de la población hay que mantenerlos como si fueran simplemente ganado humano, sin pensar. Que el 95-98% de la población simplemente siga en condición de ganado humano, que luego hay que podar la manada, hay que eliminar a algunos, especialmente si se atreven a ser demasiado pensantes. Pero en general, las ideas deben quedar únicamente en manos de una oligarquía, un 2 o 3% de la población, que va a dictar todo, una dictadura oligárquica. Y que el pueblo no debe pensar, no se debe quejar, no debe protestar. Se les tiene que negar en todo momento acceso a la ciencia, acceso a la verdad, acceso a una economía productiva. Y la oligarquía quiere mantener ese tipo de sociedad, ese ordenamiento de la condición humana, pase lo que pase. Eso les interesa más que los dólares, más que las ganancias, más que la rentabilidad. Esas son cosas secundarias. Y por lo tanto, esa oligarquía en cualquier momento de crisis quiere asegurar que pase lo que pase, la población no se eduque en la ciencia verdadera y no pase a tomar un papel de liderato, de participar directamente en las decisiones respecto a su futuro. Ahora, en ese sentido, lo que tienen en la cabeza, por así decirlo, gente como Mervyn King del Banco de Inglaterra, es eso, es el concepto oligárquico. No asumas que ellos operan con tu misma manera de pensar. Ellos no piensan así, piensan diferente, como casi como si fueran otra especie. Ellos piensan cómo es que mantener en esta condición de sojuzgamiento, de sumisión a la gran mayoría de la población humana. Ahora, por lo tanto, ellos están dispuestos a hacer cualquier cosa. Están dispuestos a lanzar guerras, como lo hizo Cheney en el caso de Irak, inventó cualquier excusa. Quieren hacerlo con Irán, quieren hacerlo con Rusia, quieren hacerlo con China. Y esta gente también está dispuesta, si es necesario, para imponer hasta la ley marcial dentro de los Estados Unidos para mantener su control, cosa que denunció el señor LaRouche en su videoconferencia del 1 de octubre. Ellos están dispuestos a hacer cualquier cosa. Y el problema que tienen es que la población de Estados Unidos ya está harta, ya está fastidiada, ya hay una explosión popular aquí en contra de este rescate de los bancos. Tenemos una situación que se asemeja casi a una explosión como la Revolución Francesa del siglo XVIII. Pero la cuestión clave en estos momentos es que si va a haber un liderato que pueda orientar esa explosión en una dirección constructiva y no sangrienta. Porque la Revolución Americana tuvo un resultado, pero la Revolución Francesa Jacobina terminó muy mal, precisamente porque los británicos tomaron control de la Revolución Francesa. Ahora, en estas circunstancias, el liderato de una persona como LaRouche, con mucha gente que ha escuchado a LaRouche y que especialmente en estas condiciones le prestan atención, se vuelve un factor fundamental en la política de los Estados Unidos. Y eso va a definir lo que va a pasar en estas elecciones, si es que llegamos a elecciones. Y me atrevo a decirlo porque aún a estas alturas uno no sabe. Estamos en momentos de crisis tan grande y tan profunda y tan grave que cualquier cosa podría ocurrir en lo político. Hasta el momento no hay liderato político en las campañas presidenciales. Ni McCain ni Obama saben qué hacer. El resultado, si sigue adelante esa política, va a ser un desastre. Por lo tanto, tenemos que cambiar la dirección y la orientación de los Estados Unidos. ¿Cómo? Echando mano de lo que LaRouche llama la institución de la presidencia de los Estados Unidos, que no es nada más el presidente. Es todo un grupo de personas, de fuerzas, de tradiciones históricas que tienen, por un lado, una corriente como la de Roosevelt, como la de Lincoln, como la de Washington, que es una corriente muy poderosa en los Estados Unidos. LaRouche tiene mucha influencia en ese sector. Y en estos momentos estamos precisamente juntando las fuerzas y en particular logrando la presión internacional necesaria por sobre esa institución de la presidencia para asegurar que intersectando la crisis de desintegración que estamos viviendo, podamos cambiar de rumbo a los propios Estados Unidos, en alianza con Rusia, China e India. Y como me llegó otra pregunta que preguntaba, bueno, ¿por qué la RUS se limita a esos cuatro países? Aclaro, la RUS no se limita a esos cuatro países, simplemente está diciendo que se requiere un núcleo iniciador que le den optimismo y un sentido de fortaleza a las otras fuerzas que se van a unir, porque van a tomar como enemigo a un enemigo muy poderoso. Entonces la RUS está diciendo que esta es una alianza abierta y que es más, todos los países del mundo se van a sumar si es que ven que Estados Unidos, Rusia, China e India han iniciado una discusión o una prediscusión en la dirección necesaria. Si no perciben eso, la gente va a tener demasiado miedo y no se van a lanzar los países más pequeños. Entonces, ese es el concepto de la RUS. No es un concepto excluyente, es un concepto incluyente, pero que se basa en el hecho de que se tiene que iniciar de alguna manera, y él lo ha diseñado precisamente de esa manera. Entonces, eso en respuesta a esas dos preguntas que nos habían llegado. Parece que seguimos teniendo problemas con Skype, entonces no vamos solamente con Ocaña sí funciona, entonces pasamos ahora a una nueva pregunta de Ocaña, por favor.
Bueno, sí, es la siguiente. En relación a la solución que ustedes plantean de la generación de préstamos a bajo interés para producción y alto a la actividad especulativa, esto podría convertirse en un arma de doble filo. Entonces, ante ello, ¿qué organismos tendrían la capacidad de controlar la utilización de dichos dineros para que no sean utilizados en esa actividad especulativa?
Correcto. La pregunta de Ocaña, por si no lo escucharon, es que la solución planteada de la RUS de tasas de interés bajas para la actividad productiva y tasas de interés altas para la especulación, que eso podría ser un arma de doble filo, y cómo se podría lograr, quién fiscalizaría eso, cómo se aseguraría que no se vuelva a repetir el problema de la especulación. Y es una buena pregunta, porque nos lleva realmente al tema central de la toma de decisiones. Hoy en día la gente justifica el hecho de que las decisiones sobre la dirección del crédito están en manos de los dueños del cáncer y eso le dan la etiqueta o le dicen libre cambio, las leyes del mercado, la mano invisible. Pero la mano invisible es la mano del imperialista, simplemente esa es la realidad. Y todo el argumento de que tiene que haber bancos centrales autónomos, independientes del gobierno o del Estado, es el argumento británico de que el control financiero tiene que quedar en manos de los banqueros privados. Y hoy en día tenemos una situación que es exactamente lo opuesto a lo que uno desearía, donde lo único que es rentable en estos momentos para sacar una ganancia adecuada para poder mantener el sistema financiero es o la especulación en derivados o el narcotráfico, porque la actividad productiva ya no es rentable. La gente que trata de producir se hunde y se va a la bancarrota. Y creo que eso es algo que ustedes los colombianos saben mucho mejor que muchas naciones, precisamente por lo que ha pasado con el problema del narcotráfico allá. Pero es un problema que viene desde arriba, que se favorece la actividad especulativa e ilícita y se penaliza la actividad productiva. Lo que está proponiendo la RUS y el concepto que está planteando es simplemente que las decisiones respecto a la emisión de crédito tienen que regresar a las manos del Estado Nacional Soberano, concretamente al gobierno. El gobierno, si es que tiene autoridad moral y política para seguir gobernando en cualquier estado realmente soberano, es un gobierno que tiene que defender el bienestar general de la población actual y el bienestar general de la población futura. Eso, en el caso de los Estados Unidos, está en la misma constitución de los Estados Unidos. Y conceptos parecidos se ven reflejados en las constituciones de otros países también. El concepto del bienestar general es una constitución de Núñez, por ejemplo, en el caso de Colombia. La Constitución del 91 es otro tema, porque ya sabemos que esa Constitución fue financiada en buena medida por los intereses del narcotráfico internacional. Eso está documentadísimo. Pero la Constitución de Núñez es un buen ejemplo de constituciones nacionales como la de los Estados Unidos, que sí tienen este concepto de que el gobierno tiene que defender, tiene el poder y también la responsabilidad para defender el bienestar general de la población. Por lo tanto, queda en manos del gobierno establecer un sistema proteccionista que proteja a la población. Y el Estado lo único que tiene que hacer es lo mismo que ocurrió con Roosevelt o lo que ocurrió en el caso de Hamilton o ha ocurrido en otros países. El gobierno toma la decisión de que el crédito se tiene que canalizar en la dirección de las actividades económicas que son realmente productivas y no especulativas. Decir que se pueden cometer errores y que se corren peligros, bueno, eso es cierto. Uno puede tener un gobierno malo y el gobierno puede hacer algo muy malo, sin lugar a dudas. Pero el hecho es que si escogemos gobiernos bien y si el pueblo está participando en la selección de sus gobiernos y si la dirección constitucional es la que estamos indicando y si el ambiente internacional lo favorece, entonces existe la posibilidad de que el ser humano se organice para que la cosa salga bien en vez de salir mal. Hoy en día esto está organizado de manera tal que está garantizado que va a salir mal. Lo que estamos diciendo es que tenemos que regresar a un sistema de economía que funciona. Está demostrado que funciona. Hay problemas, hay peligros, por supuesto que hay peligros, pero los estados nacionales soberanos pueden y tienen que establecer los mecanismos de regulación, de fiscalización y de toma de decisiones que beneficien el bienestar general de sus poblaciones y hacer eso en alianza con otras naciones que hagan lo mismo. Entonces, decir que ese es un problema, una espada de doble filo, bueno, la vida misma es una espada de doble filo. Es decir, el hombre tiene libre albedrío. El hombre puede cometer errores y también puede hacer el mal. Pero ese argumento de que estamos dotados de libre albedrío, no debemos aceptar que se utilice ese argumento para justificar que debemos tener un sistema que se basa en el mal. Tenemos que crear las condiciones donde el bien se vuelve lo que produce los mejores resultados, para que el hombre desarrolle dentro de sí esa condición que es la condición natural del ser humano, que es querer hacer el bien. Y organizar nuestras sociedades y economías en ese principio de Westfalia, la paz de Westfalia, que no es otra cosa que el concepto cristiano del ágape, el concepto platónico, el concepto judeo-cristiano también, de hacerle el bien al prójimo, es lo que mejor puedo hacer para mí mismo. Entonces, la condición humana, por supuesto, crea la posibilidad de que las cosas salgan mal. Pero la condición humana, a diferencia de cualquier otra especie animal, nos ha creado las posibilidades de que la cosa salga bien. Organicémonos, por lo tanto, para asegurar que así sea y metamos al cáncer donde debe estar, en la nevera de la historia pasada, donde lo único que se acuerde la humanidad del cáncer, de la especulación y del imperialismo británico es una vieja y dolorosa memoria de lo que fue un momento muy difícil de la humanidad, pero que ya habremos superado. Creo que ya estamos llegando al tiempo límite. Voy a leerle las tres últimas preguntas que me han llegado. Me las voy a leer a mí mismo también porque no las conozco y trataré de dar una última respuesta a las tres a la vez y con eso cerrar la discusión. La primera viene de la Universidad Autónoma, de la Facultad de Economía. Dice: ¿de qué forma se debe retribuir al Medio Oriente quien ha sido víctima del imperialismo del que usted habla y qué papel deben jugar estos siendo los principales productores del petróleo? Y también, si el cáncer es internacional, hay que darle un remedio internacional. Por lo tanto, una de las formas es crear una moneda internacional que respalde las formas de comercializar de los países que intercambian sus productos debido a que el dólar está perdiendo credibilidad en el mundo. O sea, cambiar el dólar por otra moneda. Otra pregunta que nos llega desde Bolivia. Dice, si, pregunta si reorganizar el sistema económico mundial contaría con crear otra fuente de canibalismo económico en contra de los países pobres, o si una reingeniería económica financiera para países pobres estará diferenciado de los países ricos. Entonces, el tema de los ricos y los pobres, en parte ya hemos respondido a eso. Y la última pregunta de la Gran Colombia dice, ¿en qué porcentaje han subido los créditos hipotecarios en Estados Unidos y qué estrategias de solución se deben plantear? Bueno, empiezo por esta última porque en cierto sentido es la más simple, la técnica. Han subido enormemente, no tengo el porcentaje inmediato a la mano, pero se ha creado una burbuja enorme, pero ya nos están dando nuevos créditos hipotecarios porque la burbuja estalló. La estrategia de solución está documentada en detalle en un proyecto de ley que la RUSH ha presentado, que ha sido aprobado por legislaturas estatales en, qué sé yo, 20 estados fácil en los Estados Unidos, que es la Ley de Protección de los Propietarios de Vivienda y de Bancos. Pueden encontrar el texto de eso en nuestra página electrónica, que detalladamente plantea, como lo explica al principio de esta videoconferencia, cuál sería la solución. Entonces, los remito a esa página electrónica para esa pregunta y también para otras que pudieran haber. Sobre las preguntas sobre el Medio Oriente, cómo retribuirle el problema del petróleo, el tema del dólar y otras monedas, si debe haber una moneda universal, y el problema de los países pobres y ricos. Creo que tenemos que cambiar los supuestos fundamentales respecto a cómo pensamos sobre el tema de la economía. El mundo no está dividido en realidad entre países pobres y países ricos. Parece que lo estuviera, pero es otro problema de la percepción sensorial. ¿Qué es lo que produjo esa situación donde hay regiones enteras del planeta donde se están muriendo de hambre y de enfermedades y hay otras partes donde no, o por lo menos porcentajes superiores de la población no están padeciendo esa misma pobreza? El problema no es pobres y ricos como tales, y la solución tampoco es quitarle, como Robin Hood, quitarle a los ricos para darle a los pobres. El problema es que estamos viviendo una situación de falta de producción física económica a nivel internacional general. El planeta en su totalidad está produciendo mucho, mucho menos de lo que requiere la población humana, especialmente si esta población humana va a crecer, que tiene que ocurrir. La humanidad está dividida más bien entre un porcentaje muy pequeño de esa humanidad que tiene el concepto oligárquico del ser humano, el concepto que les decía antes, que fue el concepto imperial del Imperio Persa, el Imperio Romano, el Imperio Bizantino, el Imperio Británico, hoy en día, y es el concepto imperial del hombre, es que la gran mayoría de los seres humanos no deben actuar como si fueran seres humanos, deben actuar como si fueran ganado humano o bestias cualquiera o aristotélicos, es decir, que se limitan y que se limita lo que conocen a lo que perciben. Soy lo que percibo, conozco lo que puedo ver. Si no lo puedo oler, tantear, saborear y ver, no existe. Ah, y oír también, se me olvidó el quinto. Pero eso no es lo que es el ser humano. El ser humano es un ente superior dentro de toda la creación que existe en el universo. Es el único, la única parte de la creación que comparte con el creador esa facultad creativa. El hombre no es Dios. El hombre no es todopoderoso. Estamos dotados de libre albedrío. Podemos cometer cosas perversas, malas, satánicas, diabólicas y demás. Pero el hombre es, por esencia y característica, bueno, porque está dotado de esa capacidad de creatividad que lo asemeja a Dios, con el que coparticipa en la creación del universo. Y la humanidad siempre, siempre ha estado dividido en quienes piensan que eso es lo que es el ser humano y hay que pelear por eso, y los que piensan que no se puede tolerar y permitir eso porque eso amenaza el control político que ellos ejercen. Este concepto fundamental, que es el concepto fundamental de la paz de Westfalia, el concepto fundamental en que se basaron los Estados Unidos cuando fuimos creados como un experimento europeo, pero en tierras americanas, este mismo concepto que también se estableció en otras naciones de las Américas y en otras partes del mundo, con otras religiones y otras culturas, esta idea de que el ser humano comparte esa chispa divina de creatividad. Si basamos nuestra comprensión de lo que pasa en el mundo en esa pelea y lo que es el ser humano, creo que todo lo demás se organiza y se ordena más fácilmente. El problema del Oriente Medio, el problema del petróleo, ¿cómo debemos retribuir al Oriente Medio? La mejor retribución es crear las condiciones para que tanto palestinos o árabes en general y judíos puedan compartir el desarrollo económico en la región. Quienes se benefician de las actuales guerras son los británicos. Y los británicos son los que lanzaron este problema terrible en el Oriente Medio. Ellos son los que generan estas guerras. Ellos son los que están detrás de Cheney y demás. Pero esto no beneficia al pueblo de Israel, esto no beneficia al pueblo árabe, al pueblo palestino. Los británicos los pusieron a pelear los unos contra los otros, manipularon problemas religiosos para que pensaran que el enemigo es el vecino, en vez de pensar que el vecino es a quien tengo que amar como parte de mi amor propio. Está en mi propio interés. Entonces, lo mejor que se puede hacer con el Oriente Medio es que ellos logren un intercambio del petróleo por la tecnología que requieren para industrializarse, porque vamos a entrar a una era de la energía nuclear. El petróleo simplemente va a ser un insumo para la industria petroquímica. Es absurdo llevar petróleo de una parte de la tierra a la otra parte, que pesa mucho y toma mucho tiempo y mucha riqueza, llevarlo de un lugar a otro como combustible. ¡Qué tontería! Hay que tener nucleoeléctricas. Y el petróleo es útil para la petroquímica y listo, se acabó. Entonces, si contemplamos la manera de reorganizar el mundo de esta manera, podemos ver que las soluciones regionales saltan inmediatamente a la vista. Y esta cuestión del dólar y la cuestión de una moneda internacional. No estamos hablando de la globalización. Sí es cierto que la humanidad tiene un futuro común, una visión común, una misión común. Eso es cierto. Pero estamos organizados, y es correcto que estemos organizados, en estados nacionales soberanos. No queremos una sola nación mundial con una sola moneda y desaparece la soberanía. No está bien la dolarización. No queremos que todo el mundo quede como pobre Ecuador, que le impusieron la dolarización, o Panamá, que no tiene moneda propia, ¿verdad? O como los Estados Unidos, que tampoco tenemos moneda propia. Lo que tenemos es el dólar británico que nos impusieron después del 71. La humanidad está organizada correctamente en estados nacionales soberanos. ¿Por qué? Porque la cultura humana, la cultura de la creatividad y de la ciencia sobre la que nos basamos en este concepto de la humanidad, ocurre en base a la participación de cada población a través de su propia cultura, su propio idioma, sus propios antecedentes históricos. Nos relacionamos para metas comunes de la humanidad, pero lo hacemos a través de nuestras instituciones nacionales, de nuestro idioma, de nuestra cultura. Y las culturas diferentes, en vez de pelearse las unas con las otras y pensar que el enemigo mío, siendo judío, es el cristiano, o el enemigo del cristiano es el musulmán, la idea es que las diferencias sean cosas que aporten a enriquecer la cultura creativa humana en su totalidad. Y por lo tanto, el Estado Nacional Soberano es la piedra angular del tipo de sistema internacional que requerimos. Todo lo contrario a la globalización. Y por lo tanto, un Estado Nacional tiene que tener control de su propio sistema de crédito. Conste, estamos hablando de sistemas de crédito, no sistemas monetarios, monetaristas, donde la moneda mide la economía. Sistemas de créditos, como el sistema americano, donde la economía física mide la economía. Y para que cada nación tenga control de su propio sistema de crédito, a través de su propio Banco Nacional del Estado, y a través de su propio sistema de crédito, cada país necesita su propia moneda, que defiende, que utiliza para el crédito nacional, pero que también se establecen tratados o acuerdos internacionales en beneficio del comercio internacional, de la inversión productiva internacional, de la cooperación internacional en los proyectos y obras infraestructurales de gran envergadura. El dólar ha cumplido una misión internacional en ese sentido. es la moneda internacional por ahora, nos guste o no. Lo que tenemos que hacer es regresar a un sistema de tipos de cambio fijos, paridades fijas, entre las monedas nacionales que tienen que seguir existiendo y el dólar, que tiene que regresar a ser la moneda nacional de los Estados Unidos y no la de los británicos. Y esas paridades fijas, en cierto sentido, el nivel de las paridades no es tan importante como el hecho de establecer y fijar paridades, porque luego lo demás se puede actualizar. Si regresamos a ese tipo de sistema con paridades fijas, existen los estados nacionales soberanos que se relacionan para el comercio, la inversión y los proyectos comunes a nivel internacional, echando mano, por ejemplo, de los créditos en dólares, y pueden haber otras actividades regionales que también se llevan a cabo. Entonces, esa es la manera en que tenemos que reorganizar el mundo. Pero las respuestas, la solución, nunca sale de abordar el asunto de manera técnica. ¿Qué es lo que funciona en términos monetarios? Siempre hay que remontarnos a la filosofía. Hay que remontarnos a las ideas. ¿Qué concepto tenemos del ser humano? Porque si damos ese primer paso mal, todo termina mal, técnicamente y en todo sentido, y tenemos la crisis que tenemos hoy en día. Tenemos que dar marcha atrás y dar el primer paso en la dirección correcta. Tenemos que dar ese primer paso con los supuestos fundamentales de que el universo funciona no en base a la percepción sensorial, sino principios físicos universales que están cambiando y que el ser humano está dotado de la capacidad creativa para comprender esos conceptos universales y actuar para cambiar ese universo. Y que el ser humano es único en toda la creación divina porque tiene ese poder. Y si establecemos las relaciones económicas y entre naciones en base a ese concepto del hombre y no el concepto de aristotélico o oligárquico, entonces la humanidad sí tiene un gran futuro. En lo inmediato tenemos tareas políticas muy grandes por delante y los quiero invitar, ya cerrando esta videoconferencia, a que sigamos en contacto, sigamos en discusión y que participen activamente en este gran proyecto planetario que está encabezando Lyndon LaRouche. Muchas gracias.